No sé si lo pone un poco melancólico o no. Él es Eduardo Josami, es abogado, es periodista, es docente, escritor y además es director nacional de Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario en el Ministerio de Defensa. Eduardo, ¿cómo estás?
Muy bien. ¿Vos qué tal?
Bien. ¿Te pone nostálgico el tango?
Sí, un poquito sí, pero hay que tratar tanto en relación con la música y el arte como con la política, creo que hay que tratar de no ser excesivamente nostálgico, pero eso, cuando uno ha llegado a cierta altura de la vida es inevitable también.
Menos mal que hay sol y que no es domingo, así. No es, pero no, el tango es bellísimo y para una tarde como la de hoy, de sol, es una maravilla acompañarse con un tango. Bueno, Eduardo, no nos pongamos nostálgicos, y yo no sé si no ponerme nostálgica de la política o sobre la política y el peronismo. Digo, ¿cómo estás viendo estos cambios de estas últimas horas? ¿Y cómo estás viendo, en última instancia, el desempeño del peronismo en esta crisis y en este gobierno en particular?
Bueno, yo tendría que darte dos respuestas.
Sí.
Hay un primer análisis que tiene necesariamente que ser muy coyuntural, porque hace rato que el gobierno se debilitaba por la imposibilidad de tomar algunas medidas que venían reclamando, sobre todo las que tienen que ver con mejorar la situación de los sectores populares. Por otro lado, en un contexto en que los logros del gobierno eran absolutamente minimizados, en parte por la ofensiva mediática opositora, y en parte también por las contradicciones internas de nuestra propia fuerza, ¿no? Entonces todo eso llevó a un punto en que esto es visto por mucha gente como lo menos malo, por otros como algo indispensable para evitar que se siga deteriorando la situación, que haya una cierta estabilidad. Y parece darles la razón la reacción que tuvo el mercado cambiario hoy, ¿no?
Uh-huh.
En realidad, esto no tiene que ver con el mayor volumen político de Sergio Massa, como dicen algunos, sino con el claro apoyo de grandes sectores empresariales. Entonces, desde ese punto de vista, bueno, como hoy lo señalaba o ayer de Agustín Rossi, es bueno ver al frente de todos actuando con mayor unidad y se ve la posibilidad de controlar un poco mejor la situación económica. No pienso en reformas significativas como las que uno desearía, sino en dominar esta coyuntura. Pero me parece que es inevitable pensar otras cosas también, ¿no? Es decir, nosotros votamos en 2019 conscientes de que se venía un gobierno seguramente más moderado de lo que había sido el segundo gobierno de Cristina Kirchner. Comprendíamos la dificultad de la coyuntura. Después, bueno, se hizo todo mucho más complicado todavía con la pandemia y bueno.
Hubo situaciones inesperadas, la pandemia, hay una guerra mundial, digo, en Europa que afecta y tiene un impacto en el mundo entero, particularmente en la Argentina también. Ahora, de lo planteado durante, digamos, la campaña, ese documento suscripto por los integrantes de este frente, ¿cuál te parece que es la deuda a esta altura más importante que debería saldarse? Tomando en cuenta todo esto que dijimos, la pandemia, la guerra, pero digo, hay algo que a mí no deja de sorprenderme y es todavía, digamos, no poder dominar algunos factores que están haciendo que la pobreza crezca en la Argentina, como por ejemplo la inflación, porque se han dado, hay paritarias, hay discusión, pero todo eso se lo devora la inflación y obviamente impactan los sectores que no tienen paritaria, ¿no?
Sí, yo creo que esa es una primera prioridad, no cabe duda, y te diría que soy un poquito más optimista que antes respecto al control de la inflación, porque el control de la inflación tiene muchísimo que ver con la actitud de los grandes empresarios en la Argentina. Uh-huh. Y si están tan contentos y baja el dólar, y que yo es probable que piensen que se abre una expectativa de negocios futuros más o menos interesantes, y a lo mejor esto hace más fácil la negociación con el gobierno. Pero tampoco estoy seguro, porque como hay un espíritu remarcador que se ha difundido tanto, ¿no? Uno de estos grandes empresarios se ha dado el lujo de decir, provocando la hilaridad general, que bueno, en toda circunstancia él remarcaba, ¿no? Aunque fuera no hubiera muchas razones. Entonces, creo que el problema es la inflación, pero también es plantearse la cuestión de la redistribución del ingreso en términos más más centrales en la acción de gobierno, ¿no? No decir, bueno, ahora paramos la inflación y, bueno, qué sé yo, el año que viene o el otro. No, tenemos que... por eso, medidas como la del salario universal, que, bueno, que es razonable que el gobierno cuente, digamos, cuánto, qué costo va a tener, cómo se financia, si la coyuntura puede hacerse o tiene que... de alguna manera aplicarse algo más retaseado, pero lo que me parece que está claro que no puede dejar de considerarse eso como una cuestión absolutamente necesaria. Es decir, aquí no nos podemos conformar con una Argentina que crece y que profundiza la desigualdad. Eso es absolutamente contrario al peronismo y no nos lo podemos olvidar, sobre todo en un momento en que el presidente, perdón, a veces tengo cierto inconsciente anticipatorio que para la política es muy peligroso, el nuevo ministro de Economía, no tiene una tradición peronista, digamos, donde resuene con tanta fuerza la cuestión de la igualdad, pero los millones de personas que votaron a este gobierno, bueno, si hubiera que encontrar un punto de coincidencia fundamental, seguramente sería todo lo que tiene que ver en torno a la igualdad. Entonces,
Perdóname que no deje pasar tu lapsus o tu fallido, como decir, pero bueno, Sergio Massa está claro que se catapulta primero como el candidato para el 2023 pensando que le va a ir bien, y al mismo tiempo muchos dicen, bueno, tiene la figura casi de un primer ministro, ¿no? Casi a la europea, ¿no? Con un poder de acción y un presidente que está, que obviamente es Alberto Fernández, no voy a decir más decorativo, pero sí que tiene otro rol, pero el ejecutor, el gran hacedor de la política, hoy pasa a ser Sergio Massa.
Bueno, aparentemente sí, y eso también es... no diría, no lo juzgo en términos de bien o mal, porque creo que eso lo dirán el curso de los acontecimientos, pero me parece que esto tampoco es lo que obviamente lo que se pensaba en el 2019, ¿no? Uh-huh. Y son demasiadas cosas las que han ocurrido que nos han llevado a esta situación, es decir, y que vale la pena reflexionar. Una, acá hay una discusión, como vos decías, pendiente sobre el peronismo en esta coyuntura y el peronismo en general, ¿no? En una sociedad donde sea un fenómeno contradictorio. Yo creo que entre los sectores, digamos que hemos vivido ya unas cuantas décadas de política, me parece que hay hasta una peronización, diría. Yo por lo menos conozco mucha gente que no se definía como peronista, que frente al desastre del macrismo y qué sé yo, se empezó a plantearse, bueno, al fin y al cabo el movimiento popular en la Argentina es el peronismo, la identidad que se supone que adhieren las mayorías, etcétera. Pero por otro lado tenemos
¿Y hoy crees que piensan lo mismo?
No sé, pero lo que estoy seguro es que los que no piensan lo mismo son quienes no han conocido los mejores momentos del peronismo, como son los jóvenes. ¿No? Pero además del peronismo, que es una discusión, como decíamos, hay otra discusión acerca de cómo se construye una fuerza política como popular, que va, tiene que ir más allá de las discusiones entre Alberto y Cristina o de cómo se solucionan coyunturalmente con algunos golpes de timón las dificultades que se plantean. Y acá me parece que hay que volver a pensar en cómo se construye la fuerza, como decíamos, cómo se garantiza la participación, es porque de pronto me parece que una fuerza popular con vocación mayoritaria tiene que tener otra relación con sus simpatizantes, con la gente que lo ha votado. Bueno, todo esto es una deuda, obviamente todos lo miramos por televisión esto.
Habrá que volver a rediscutirlo, Eduardo, pensando además en que la sensación que tienen muchos y muchas es que hoy los partidos políticos prácticamente han desaparecido y que quien gobierna al mundo globalmente y obviamente en los países son las grandes corporaciones financieras. Así que es una discusión pendiente pensando en los cambios que se necesitan para que los procesos involucren a toda una sociedad y no sean beneficiosos solamente para una porción. Te agradecemos muchísimo y seguramente seguiremos conversando sobre estos temas más adelante.
Muy bien.
Te mando un abrazo. Gracias. Eduardo Josami, abogado, periodista, docente, escritor, director nacional de Derechos Humanos y Derechos Internacionales Humanitarios en el Ministerio de Defensa.